Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Para los yurazo cabota. O moña la guana con mamá que ñiraguo. O para su guayo. Que hecho dará. O moña la guana con mamá que ñiraguo.
Y volvió todos adentro en radio. Aquí estamos nuevamente con ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Teníamos tiempo sin aguaitarnos, ¿verdad? Teníamos tiempo sin escucharnos a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Siempre estamos activos porque todos adentro, no el impreso, el que funciona por vía digital y que ustedes leen a partir del viernes, sábado, este sábado 10, habrá una nueva edición, la 1080. Estamos siempre activos y conectados, pero por la radio habíamos tomado un receso colectivo, digamos, colectivo sin parar, porque internamente sí se estaba trabajando, haciendo algunos ajustes de tipo técnico, y aquí estamos una vez más con ustedes. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La señal es la 96.3 FM, como ustedes lo saben. Está nuestro gran amigo Benito Palacios en el control de los sonidos. Él nos acompaña en la mañana de hoy, nos acompaña siempre, pero también está hoy aquí con nosotros en Todas Adentro de Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes como siempre. Siempre hay noticias. Entre otras, nos estamos adelantando al carnaval. Carnaval con un solo pueblo este sábado 10 de febrero en la Casona Cultural. Así que anímense y acérquense por allá. Ayer el presidente se refirió que Venezuela fue un ejemplo en el método de atención a la pandemia. Y los sistemas de salud en Venezuela permanentemente se están renovando, se están vigilando, se están actualizando. Y bueno, queremos, como gobierno revolucionario, servir mejor a nuestro pueblo, y para eso estamos aquí haciendo lo que nos corresponde hacer. Y este año en plenas elecciones, porque habrá elecciones este año. Miren, yo quería referirme también rápidamente, antes de conversar con nuestro acompañante entrevistado del día de hoy, que ya lo venimos anunciando, pero para quienes estaban distraídos y distraídas, le vamos a decir que es Alexis Machado. Alexis Machado, él es músico de toda la vida, creo que nació cantando, y él mismo lo va a decir ahorita más tarde. Pero hoy lo tenemos aquí invitado de manera especial porque Leguá está cumpliendo 29 años. El Leguá es una divinidad que lo protege a él, pero el Leguá es también una agrupación que, por una manera de honrarlo, honrar a la que abre camino, a Leguá, él creó esa agrupación que es de puras mujeres afros. Son cimarronas todas esas mujeres de Tapipa. Hay una que se le escapó de Tapipa y nació en Caracas, pero es hija de Alexis también, que también formó parte del grupo Leguá. Y casi todo el grupo Leguá son hijas de Alexis. Casi todas, pero bueno. Deja que sea el mismo quien lo cuente más tardecita. Que yo quería comentarles que Ali Primera está muy pronto, la semana próxima, es el aniversario de su asesinato. Yo digo asesinato porque él murió en un accidente de tránsito y la gente siempre va maquillando las informaciones, pero Ali fue un perseguido por los amos del mundo toda la vida. Y bueno, dedicado al canto, fue también perseguido. Y por eso ese accidente no es tan casual. Nunca son tan casuales esos accidentes, como tampoco lo fue el de Camilo Torres Restrepo, de nuestra vecina y hermana Colombia, que era aquel cura que para la gente de los 60 a veces lo recuerdan más, pero era aquel cura guerrillero que también lo asesinan los amos del mundo en su primer combate en guerrilla, por cierto, porque él se unió al ELN, venía de ser un cura católico, y Ali le canta ¿por qué no unirnos? Porque si ya se unieron, el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Es un símbolo hermoso, el de una persona dedicada a la fe y a la convicción cristiana, empuñando un fusil por una misma convicción, la convicción revolucionaria de tener una humanidad mejor, de tener una sociedad más equilibrada, más sana. Claro, tenemos que empezar por cambiar nuestros corazones, nuestros adentros, nuestra conciencia personal. Porque muchas veces hay gente que se ufana diciendo yo soy revolucionario y no sé cuántas cosas más. Y sin embargo no se han revolucionado por dentro. La radicalidad no les ha llegado al corazón. Y si la radicalidad no llega al corazón, por fuera, olvídense que puede ser pura pinta, puede ser pura apariencia. Muchas veces ocurre así. Pero hoy en la mañana sí tenemos a dos revolucionarios que no son pura apariencia. Que se manifiestan, a lo mejor no con algunas expresiones simbólicas y de altanería que muchas veces se utilizan, pero que se manifiestan a través de las culturas, como ocurre en nuestra Venezuela, que hay muchas culturas haciendo revolución, muchas culturas expresándose en revolución, sin muchos aspavientos, y sin agrupaciones, y sin nombres, y sin nada, pero aquí están. Uno de ellos es Alexis Machado, que ya hice la introducción diciendo que nos acompaña en la mañana de hoy, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y en todos adentro el radio. Y la otra es Janet Pino, que no la esperábamos en el grupo, pero siempre es una invitada de esta casa. Janet nos sorprendió porque ella tiene otros compromisos ahorita. Pero además Janet fue ampliamente piropeada por Alexis en una entrevista que se le hizo en el Semanario de las Culturas. Y ampliamente piropeada. ¿Por qué? ¿Por qué, Alexis? ¿Por qué? Saluda, por supuesto, porque no te he dejado ni que salude. Pero, ¿por qué estabas piropeando en ese
espacio? Buenos días a todos
en ese espacio.
Radio escucha, como dicen, de esta emisora y de tu programa. Bueno, no, siempre recalcando, porque me gusta siempre ser agradecido con la gente, porque yo creo que cuando yo arranqué con este proyecto, yo arranqué en San Agustín, con este proyecto de formar un grupo de mujeres. En ese entonces estaba Alfonsina Vera, la hija de Lilia Vera, uh-huh. estaba Esther, la esposa de Totoño, y había una infinidad de mujeres que comenzamos con ese proyecto en San Agustín, específicamente en lo que era la Casa del MAS en San Agustín, en el pasaje 8. Ahí comenzamos con ese proyecto, pero no caló mucho por las ocupaciones de cada quien y la distancia. Había unos que vivían por Caricuao, no llegaban a la hora, y entonces el proyecto se quedó. Luego, cuando se me da la oportunidad de viajar yo viajo con el Grupo Madera, ya yo formaba parte del Grupo Madera, en el año 92 se hace la Expo Sevilla y logro viajar a Francia y España, y allí conocí a la gente del Teatro Negro de Barlovento. Ahí conocí a Yarixa Verde, que había ganado el primer festival de la voz negra de Barlovento junto con Mercedes Méndez, y le propongo a ella para ver si creamos un grupo en Tapipa, arrancando de que la primera voz negra de...
¿Por qué Tapipa?
Porque yo después me fui a vivir a Tapipa.
Porque tú estabas en ese momento
ahí. Sí, yo viví en San Agustín, en el barrio Manguito.
Claro.
Y luego me voy a vivir a Tapipa y decido formar ese grupo allí porque había infinidad de muchachas que cantaban. En Tapipa hay mucho talento, sobre todo de voces femeninas, sin estudio, sin ningún tipo de estudio de académico, pues, sino son voces naturales. Y bueno, cuando decido crear el grupo en el año 95, el 31 de enero.
31 de enero, esa fecha me suena.
Creamos el grupo. Y después, ya teniendo creado el grupo, comienzo a buscar de ver cómo lo sacaba del pueblo, pues cómo salíamos de allí, cómo lo comenzaba a proyectar. Y la primera persona con que me encuentro para sacar el grupo, que le llevó mi idea y creyó en mí, fue Yané.
Ella en ese entonces, esta misma Yané que está aquí.
Pino,
esta misma. Oye, pero ella se ve tan jovencita. Sí. Y a ti te han pasado los años también, Alexi.
Y entonces, bueno, yo le planteé la idea a Yané y me recuerdo que sí, ella trabajaba en un proyecto que se llamaba Caracas Te Quiero. Y me dice, no, vamos a traerla. Hay unas actividades que se están haciendo en los espacios Balzac. Me acuerdo ahí en las afueras de lo que llamaban el Ateneo de Caracas. Sí, un Día de la Mujer, 8 de marzo. Y llevamos y presentamos el grupo. Y ahí eso, allí fue un boom de eso, pues. Y así fue, no fue solamente después. Después vinieron más presentaciones que Yané nos comenzó a proyectar a nivel...
¿Cuántas eran en ese momento, Alex? En ese momento que se presentaron en los espacios Balzac. Eran un poco
todos. Cuando arrancamos éramos 25, eran 25 mujeres. Y después, bueno, la situación fue, la cosa se fue decantando gente y gente hasta que quedaron como en 12 personas solamente. Pero el grupo arrancó así como con 25 muchachas. Eran bastante.
Sí, sí, un buen poco.
Y entonces, bueno,
¿y ahorita siempre, cuántas son?
Ahorita son como, están 8 mujeres y una pareja de baile.
8 mujeres de canto.
De canto
y percusión. De canto y percusión.
Sí, porque no tenemos nada armónico, nada.
Claro.
Porque eso armónico, nosotros utilizábamos un 4 antes, tocábamos con un 4. Entonces un día la cuatrista se molestó, pues, porque se le llamaba la atención y la broma, entonces decidió salirse del grupo. Y cuando eso, teníamos nosotros una presentación en Nueva York.
Imagínate tú. ¿Ustedes fueron internacionales desde el comienzo?
Sí. Entonces, en el 2005 viajamos por primera vez a Nueva York.
Alegrito más pretencioso este nativo, ¿vale?
A un acto, fíjate, un acto en solidaridad con Venezuela que había organizado el Círculo Bolivariano de allá de Nueva York. Y entonces nos invitaron a participar allí, nos pusieron todas las condiciones. Mira, no van a llegar en hotel, van a llegar en casa, van a dormir en colchoneta, todas esas cosas. No hay pago, no hay nada. Y nosotros decidimos irnos así en apoyo en ese entonces a la revolución, pues.
Qué bueno, excelente. Entonces,
y así fuimos, así llegamos a Nueva York, dormimos en casa de personas que estaban metidas dentro del Círculo Bolivariano allí en Nueva York, dormimos en colchoneta, y así fue, pero valió la pena, participamos en un acto que se hizo en el Teatro Broadway, allí participamos en representación de Leguay. Eso fue un show, porque eran 8 personas solamente que iban a tocar allí, y se fue un grupo adelante de 4 y 3 nos quedamos aquí afuera esperando que nos consiguieran los pasajes, porque la gente de allá del Círculo Bolivariano...
Toda gente lo sacrificaba.
Sí, claro, tenía que
ser. Claro, como debe ser, como hace el capitán del barco.
Entonces la gente del Círculo Bolivariano habían conseguido 4 pasajes y los otros 3 pasajes corrían por aquí por el Ministerio de Cultura y nos lo consiguieron ya a última hora. Y entonces, bueno, fuimos y hicimos eso. Y entonces, pero la proyección verdaderamente que confió en nosotros al principio fue... Janet Pino.
¿Por qué confiaste en Alexis, en el grupo de las mujeres de Leguá? Aquí tenemos a Janet Pino. Yo creo que aquel micrófono sirve también, ¿verdad? Perito, sí sirve.
Bueno,
podemos usar aquí. Está bien, pero puedes usar aquel micrófono si quieres.
Creo, primeramente, en los saberes del pueblo. Cuando yo llego a esa responsabilidad, se me presentó la oportunidad de dar a conocer muchos talentos de que venían trabajando desde la base, y Alexis Machado, que en aquel entonces estaba con el grupo Akende, me presenta la propuesta. Y bueno, como poeta que soy, siempre comenzaba a volar, y ese evento, cuando invité a Alexis a traer a las mujeres, se llamaba A Caracas con el pétalo de una rosa, y yo propuse que todas las mujeres ese día tenían que hacer la mujer que leyera el poema, la mujer que hiciera la arcilla y, por qué no, también la mujer que tocara los instrumentos. Cuando la élite de aquel entonces en la Cuarta República ve esa calidad de trabajo y de voces, y ve a Belén Palacio cómo tocaba el quitiplá sentada en el piso con sus piernas abiertas, cual pueblo, o sea, auténticas, sin tanto espaviento o vanidad, quedaron impactadas la élite de la cultura de aquel entonces. Entonces yo decía, bueno, vamos a seguir proyectándolos a ellos, porque mostraban de verdad un talento que no se había visto aquí en Caracas. Y de allí, a través del programa Caracas Te Quiero, al cual tuve el placer de dirigir en la Plaza Bicentenario, comenzamos a proyectar ese grupo de Leguá.
Janet, ya tú habías presentado a Alexis como Akende.
Como Akende. Lo cual me gustaba mucho.
Claro, porque tú venías y sigues con la trayectoria de Akende también.
Y también grupos de Rigg y todos aquellos grupos que no se presentaban en grandes tarimas. Mi labor y mi amor por destacar a los que nadie ve, a los invisibles, hizo que muchos llegaran lejos.
Fíjate que hay una coincidencia, Alexis, y quisiera que nos dijeras un comentario antes de que Janet continúe expresándose. Pero hay un detalle también que me parece muy significativo, y quisiera escucharlo en tu propia voz, que es que tú te preocupas también por crear siendo un hombre, un macho de este pueblo, te ocupas por conformar un grupo de mujeres. ¿Por qué un grupo de mujeres y para qué? En ese momento,
mira, yo pienso que siempre se ha tenido esa cuestión con las mujeres, pues, de subestimarla, de no creer en su potencial, en la potencialidad de la mujer como tal, y olvidando que nosotros venimos de una mujer, pues nosotros estamos aquí gracias a una mujer. Pero había esa cuestión de que la mujer no podía tocar tambor, de que eso era para los hombres, la cuestión. Y era bueno romper con ese paradigma, pues, de que la mujer tenía que ganar un espacio en la sociedad y que tenía potencialidad, pues, para hacer cosas, para llegar lejos. Y de hecho yo siempre lo digo, cuando yo creo el Igual, la gente decía, no, es ese grupo de mujeres, eso lo que atrae chisme y broma. Y no fue así, pues. Las mujeres han llegado, Belén, bueno, presentándose en grandes escenarios que nunca la gente nunca pensó, y que mucha gente decía, pero ¿quién es Belén? Bueno, Belén era la caraja que se presentaba en cualquier escenario y la gente la aplaudía, veía su sencillez. Y cuando el grupo se presentó por primera vez, que Janet nos trae a la Plaza Bicentenario, la gente se queda loca, porque no pensaban que un grupo de mujeres fuera a tocar tambor. Las mujeres tocando culepuya, tan difícil que es eso, que lo tocan solamente los hombres. Todo el mundo dice que quedó impactado. Y eso, porque hay que reivindicar eso, el estatus de la mujer. ¿Ves?
Eso es muy, muy valioso lo que dice,
Alexis. A nivel político, a nivel de todo.
Sí. Y un ejemplo referencial, evidentemente tú lo acabas de decir también, pero yo quisiera contribuir a resaltarlo, es el caso de Belén, porque claro, Belén era una mujer trabajadora del
campo.
Era una cultivadora de cacao y una mujer que se embraquetaba con todo, incluso con su crianza y manutención de su casa, digamos
Belén
así.
Belén era artesana, hacía sombreros con desecho, hacía de todo, aparte de ser
conuquera.
Belén Palacios.
Tenía su hacienda. Un día me acuerdo yo, nunca se me olvida, nosotros llegamos de un viaje de Estados Unidos, llegamos a Barlovento como a las 6 de la mañana. Llegamos cansados, llegamos allá. Y entonces cuando llegamos a Tapipa como a las 8 de la mañana, y cuando yo fui a mi casa y pasé por la casa de Belén y pregunté por ella, me dijo, no, ella está para el conuco. Yo, pero si acabamos de llegar ahorita de viaje, ¿vale? ¿Cómo que Belén no?
No paraba, ¿no?
Yo tengo una anécdota del grupo que me propuse, pues yo soy una mujer que te metas, de propósito. Y yo decía, yo quisiera que el presidente comandante Chávez conozca el grupo Leguá, conozca el grupo de mujeres. Y lo llevamos a una mesa de trabajo cuando me invitó la en Ina Mujer, me invitó la señora Ávila, y propuse, el presidente debe ver el trabajo de las mujeres, ya que es Día de la Mujer y es el primer evento para Chávez. Y claro, ya había otras preferencias de otro tipo de música. Yo decía, yo propongo el grupo folclórico Leguá. Y se dio.
Insististe, el que perseveren se verá.
Aquella vez. Más sin embargo, se logró el propósito. Porque cuando el presidente Chávez conoció a Belén, ¿qué hizo?
Claro, la declararon hasta heroína de la patria.
Heroína de la patria.
Chávez la declaró heroína de la patria a Belén. Así es.
Eso fue el primer acercamiento hasta que llegó a donde la vio el comandante Chávez y reconocerla como lo valiosa y importante que fue y sigue siendo Belén Palacio en su legado.
Y Chávez nos ayudó, inclusive él mismo nos dijo, pues nosotros le presentamos una propuesta de hacer un documental. Hicimos tres propuestas, la casa de Leguá, que eso yo no sé qué pasó después, porque él sí.
Está aprobado.
Varias veces nos llamaron para eso.
Todavía debería.
Y entonces no sabemos qué pasó con eso, pues esa propuesta. Grabar un CD, que eso también lo logramos hacer. Y,
con el Sendy, ¿verdad?
No, eso fue un CD a nivel privado. Nosotros hicimos en Barlovento, por cierto.
Pero ustedes después hicieron uno con el Sendy.
Después hicimos uno con el Sendy. Y después hice un documental que también lo probamos ahí. Lo hicimos con la gente de Benelengue. Pero es un documental de Leguá, pues, porque nosotros fuimos que buscamos el financiamiento para eso y se hizo ese documental que se llama Los Caminos del Grupo Leguá, que lo puedes conseguir en YouTube. Pues.
Y también hay que hablar de la orden que se creó con el Consejo Municipal después que fallece.
Sí, también.
Con el Consejo Municipal
de Acevedo. Sí, se crea la orden Belén Palacio.
Así es. Única clase.
Aquí tengo en mis manos, por cierto.
De la cual tuve el placer de recibir yo ese reconocimiento junto con otros cultores más.
Aquí tengo, soy afrodescendiente. ¿Eso fue en qué año, Yane?
¿No te acuerdas? 2005, 2006.
Más o menos, sí.
Sí. Este tiene 16 canciones. Este es el que fue grabado por el Sendy.
Por
el Centro Social del Disco. Casi todas las canciones son de Alexis.
Ese es un disco
que además tú percutes también, ¿verdad? Tú también haces la percusión.
No, ahí en el disco yo no participo.
No participo.
Es una participación neta de todas las mujeres del grupo.
Ah, qué bueno.
Ese fue un disco, ese disco tiene una historia bien bonita, porque ese disco fue, nosotros participamos en el 2008, fuimos los primeros en participar en un Cubadisco, como grupo venezolano. Vamos a participar en el Cubadisco, y allí fuimos, nos conseguimos con un grupo que tenía Zulio Formoso, tiene un nombre extraño el grupo, y ahí estaban varios músicos. Creo que Toñito Naranjo, algunos ahí que estaban allí, y nos fuimos, estábamos en La Habana, pues fuimos a participar en ese entonces, y estando en varias presentaciones, estuvimos en el Teatro Carlos Mar, en el, ¿cómo que se llama? En el Teatro Astral también, de La Habana, y en el Castillito, un teatro que también está cerca
del malecón.
Del malecón de La Habana. Y en algunas presentaciones estaba también Zulio con su grupo. Y Zulio vio sonando el Eguá. Y entonces cuando estábamos como almorzando, estábamos pegados en el mismo hotel, él plantea, me llama y me dice: Alexis, ese grupo, vale. Y yo le digo: bueno, yo soy el director del grupo. Y él me dice: oye, mira, yo soy Zulio Formoso, yo soy el presidente del CENDI. Y yo no me perdonaría si yo llego a Venezuela y yo no grabo ese grupo.
Esa historia, sí, que está contando Alexis, yo quiero que la continúe después que regresemos de identificar, okay, Alba Ciudadano 96.3 FM, porque eso es muy importante y muy significativo lo que está señalando Alexis en este momento. Aquí son las 11:25, vamos a irnos con una pieza precisamente de las Mujeres del Eguá, interpretada por las Mujeres del Eguá. Y regresamos, identificamos a Alba Ciudadano 96.3 FM y regresamos, Benito.
Y en un ratico venimos, todas adentro en radio, con Iván Padilla Bravo.
Las 11:28.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales: baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos.
La capa de ozono es la única protección que tiene la Tierra contra los dañinos rayos del sol. Es una especie de escudo natural que ayuda a preservar la vida en el planeta. Si este gas que cubre toda la Tierra se agota, provocaría un exceso de radiación ultravioleta, aumentando el riesgo de cáncer de piel y cataratas en los humanos. Además, afectaría los ecosistemas y las plantas serían menos productivas. Cuidar el escudo protector de la Tierra ha sido y sigue siendo un gran desafío ambiental. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, El sapo y la lechuza, de Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de cuarto grado. Una lechuza encontró buen refugio en el hueco de un gran árbol y como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas del día. Por lo tanto, sus vecinos no la conocían. Un día pasó un sapo y se detuvo bajo el gran árbol y le dijo: «Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza por la ventana? Así podremos comprobar si es bella o fea como suponemos». La lechuza se asomó mirando fijamente al sapo, que era mucho más feo que ella, y le respondió: «Es verdad que no soy bonita, por eso no salgo de día. Pero usted, ¿qué hace por aquí a estas horas, haciendo gala de su belleza? ¿No estaría mejor metido dentro de algún agujero?». Moraleja: algunos vanidosos que creen ser perfectos por mostrarnos sus galas nos muestran sus defectos. Una producción del Colegio Madre Raffles, Municipio Libertador, Distrito Capital y
Radio Talento, tu voz escolar. Las 11:31.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Ábreme paso el EWA, ábreme paso el EWA.
Mi padre legua, abriendo camino para que
¿Cómo que se llaman los salseros esos que estaban interpretando ahorita?
Ese Joel Uriola.
Joel Uriola.
Abriendo camino.
Cantando a Leguá, por cierto.
Haciendo un homenaje a Leguá.
Porque
sí.
a Leguá le dicen abre camino, ¿no?
Para abrir los caminos. Es el santo que abre los caminos.
Una divinidad para abrir los caminos. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema porque tenemos muchas noticias y muchísima información.
Bueno, vamos a seguir con lo de Zulio.
Vamos a seguir con lo que nos estaba contando de Zulio. Sí. Zulio, un gran hermano de esta casa que se nos fue también. Sí. Se nos adelantó en la partida. Zulio fuera, era el presidente, como acaba de decir Alexis, del CENDI en ese entonces. Y graban el primer disco.
Sí, apenas llegamos aquí a Venezuela, yo llamé a Zulio y enseguida no empezó con esa burocracia que tiene todo el mundo, sino que me dijo, cuadra ahí, tienes un mes para grabar el disco, 4 semanas para que grabes de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tráete tu gente y ya.
¿Y grababan en la Trinidad?
Sí, grabamos. Y
¿que era donde quedaba el CENDI entonces?
El CENDI. Nosotros sí. Salíamos de Barlovento, la primera vez alquilamos un transporte que nos llevó al CENDI con todos los instrumentos, ahí lo dejamos, y después nosotros, los otros días, ese mes que duramos completo aquí, fue viniéndonos nosotros mismos, nos traíamos su comida hecha allá de Barlovento, y ahí pasamos el día grabando, e hicimos 16 temas allí grabados.
Qué bueno, que es este que yo mostré ahorita, pues mostré frente a los micrófonos de
Soy Afrodescendiente, por cierto, se llama la producción.
Sí.
Y entonces, bueno, y le damos siempre, se lo agradecemos a Zulio, que fue también, aparte, como mucha gente, que nos apoyó en eso, pues.
Y muchísimas cosas te agradecemos nosotros a ti también, Alexis, también a ti, por supuesto, Janet, pero claro. Alexis, nuestro invitado del día de hoy. Y es porque Eleguá, la agrupación de mujeres de Eleguá, está cumpliendo 29 años, el 31 de enero pasado cumplió los 29 años de su fundación. Y esas mujeres estuvieron aquí visitándonos hace poquito, ahorita están en sus otras labores cotidianas, y por eso no nos acompañaron en el trabajo del día de hoy. Pero de allí surgen muchas otras cosas, Alexis.
Fíjate, hoy en día hay muchas organizaciones de mujeres que están saliendo. Nosotros damos gracias porque...
Esa, bueno, que se llama Candela, ¿cómo es?
Hay un grupo que se llama Candela y Cuero.
Candela y Cuero, que son de Aragua, ¿no?
Del estado de Aragua. Esa muchacha, su inspiración fue Leguá. Yo me acuerdo que ya vinieron para una actividad aquí, que Leguá iba a tocar una tarima antiimperialista que se hizo ahí en Puente Llaguno. Y nos llevaron a tocar para allá, y ellas estaban en un acto que había de los afrodescendientes, y a mí me faltaban una percusionista que no pudo llegar, y entonces por casualidad estaban esas muchachas de Candela y Cuero, y ella nos dice, mira, nosotros somos de un grupo de Maracay, que somos puras mujeres también, y nuestra inspiración fue el grupo de Leguá y broma y tal. Y yo le digo, ajá, ¿que tú qué haces? Oye, yo soy percusionista. Bueno, gente que va a tocar con nosotros ahorita ahí. Sí, y eso para ella
sin
fue
sin mucho ensayo, ni mucho casting, ni nada.
Y ellos fue, había una que cantaba y la que tocaba la percusión, que era la directora, era una directora del grupo, las dos. Y bueno, para ella eso fue una experiencia bien grande, de tocar al lado del grupo que ella admiraba tanto, y que bueno, y hoy en día hay otras agrupaciones que han ido naciendo con esa cuestión, grupo de mujeres, pues.
Con esa escuela y con esa maestra, escuela, claro. Maestra llamada Leguá.
Sí, entonces bueno, ha sido Leguá esa inspiración. Y bueno, no, hay que seguir para adelante. Yo pienso que hay que seguir reivindicando mucho a la mujer, aunque la mujer hoy en día ha venido ganando un espacio muy importante dentro de la sociedad, que se aplaude, pero también hay muchas mujeres también por ahí que...
Tenemos que reivindicarla, no, Alexis, en nuestro interior, en nuestro, claro, corazón y en la casa.
Claro.
Porque no es solamente hablar hacia la calle.
Claro.
Es encontrarnos con la mujer y considerarla en todos sus ámbitos,
Y sobre aspectos. Todo la mujer cultora, la mujer que es cultora, que es campesina, no se le toma mucho en cuenta. Entonces, una agrupación como el Leguá, yo pienso que ya deberíamos tener mucho más cosas, pues. Las mujeres deberían tener muchas más cosas. Entonces tú tienes que seguir mendigando en las instituciones para que te den una ayuda, desconociendo tu trayectoria. Muchos somos ya... De hecho, nosotros fuimos declarados patrimonio cultural por el ministro, en ese entonces era el ministro Adán Chávez. nos declaró Patrimonio Nacional en el año 2007. Me acuerdo que nos convocaron, acabamos nosotros de llegar de Estados Unidos de una gira, y nos dieron esa no la esperábamos nunca, porque sí, pero sí, bueno, nos declararon como Patrimonio Nacional a Dan Chávez siendo ministro, ahí en el IPC, en la sede del IPC, por cierto, nos entregaron un programa de televisión que tenía el ministro Chávez en ese entonces. Exactamente. Entonces, bueno, esas son cosas que hay que pedir, esa reivindicación para la mujer campesina, esa mujer cultora que no es tomada en cuenta. Yo pienso que tiene las cosas no pueden quedarse solamente en las ciudades. Hay que ir mucho más allá, la profundidad de esas luchas por la reivindicación de la mujer. Ahorita que está la gran misión mujer, todo eso hay que buscar eso, pues. Y ahorita que están saliendo tantos grupos de mujeres, hay que apoyar toda esa iniciativa, sobre todo la parte de formación. Yo siempre peleo que nosotros queremos crear en Tapipa. Ahorita estamos en eso, creando la escuela de Quitiplá Belén María Palacio. Uh-huh. Sí. Estamos creando la escuela del Teatro Negro de Barlovento Infantil. Uh-huh. Está la escuela de Burriquita, la escuela de los Boleritos de Tapipa. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para que eso se dé, y crear el Museo Belén María Palacio en su casa.
Sí. Claro, claro. Esas son excelentes iniciativas. Sí. ¿Tú querías comentar algo, Janet Pino?
Una de las cosas que yo me ha gustado mucho de Alexis Machado como cultor es la perseverancia, la confianza primeramente en sí mismo, el valorar aquellos que quizás no lo valoramos porque no suena en ninguna radio, no lo veo en la televisión.
O pero porque son negros, porque eso de también, verdad sí, claro, es mentira, claro, pero eso influye. Sí, claro, eso influye pero, entre nosotros que decimos que no somos racistas.
Llegó la hora que con las propuestas que estamos haciendo y que vamos a ir ahora a la GAN a proponer también en el marco de los 7
elementos. A la Galería de Arte Nacional.
A las 7 transformaciones que dijo el presidente Nicolás Maduro, aportar a que nuestro pueblo, nuestros cultores, cultoras, campesinos con talento, deben nuevamente ser reconocidos. Alexis, de gran trayectoria, ha ido escudriñando, y cuánta gente uno no se consigue en una camioneta, en un rincón, que canta, que baila, que danza, pero nosotros a veces, por no tener el título, por no ser en la televisión, no estar en las redes sociales, lo invisibilizamos. La revolución debe tomar nuevamente las tarimas revolucionarias en la cultura. Esa es la verdadera revolución. Yo sé que Ernesto Villegas, nuestro ministro, hace todo lo posible.
Y para esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, también
proyecta. Una pero gran nosotros, colaboradora. Desde la base, como cultores, ya yo tengo, ya voy a cumplir 64.
¿Qué? ¿No?
Estamos ya viejitos.
Ya casi me alcanza,
queremos
muchacha.
Seguir impulsando para que los patrimonios, lo que hemos aportado a la cultura, seamos valorados y seamos tomados en cuenta en nuestras propuestas. Así que bueno, yo felicito a Alexis por la perseverancia y que multiplique todo eso, claro, que sean los semilleros de los semilleros de los semilleros.
Esa es la formación, ahorita la formación, si no la hacemos ahorita no vamos a tener un relevo, y la cultura tiene que ser como algo de interés, o sea,
la bandera fundamental,
prioritario,
claro,
algo de Estado, pues,
claro,
tiene que ser algo de Estado, porque sin cultura, un pueblo sin cultura, no cualquiera lo domina.
Así es.
Pero si tenemos una formación, vamos creando valores como es debido, yo creo que podemos ir hacia la conformación de una sociedad mejor.
¿Qué más noticias nos tienes por ahí, Alexis? Porque tú eres un hombre cargado con una mochila de noticias permanentes, pero en este ámbito que estamos conversando en la mañana de hoy.
Fíjate, ahorita nosotros estamos buscando de viajar. Ahorita, de hecho, vamos a ver si logramos hablar con el ministro de Cultura, porque estamos ahorita esperando, buscando cómo sacamos unos pasaportes para viajar fuera, algunas invitaciones que tenemos fuera de Venezuela a intercambios culturales. Pero eso se nos hace imposible, porque no tenemos el dinero para sacar unos pasaportes, ¿ves? Pero sí sería bueno, porque tenemos muchas cosas. Tenemos esos talleres de formación en Tapipa, en la Casa de la Cultura de Tapipa, la Escuela del Quitiplá de Belén, la Escuela de los Boleritos, la Escuela de Burriquita, el Teatro Negro de Barlovento. Todas esas cosas nosotros queremos llevarlas adelante, pero necesitamos el apoyo. claro. Tanto de las alcaldías, la gobernación.
Y lo vas a tener, Alexis, yo no lo dudo, porque las personas sensibles que son capaces de valorar esta trayectoria, esta raíz, este significado, esta creación nuestra, están atentos, claro, están atentos. Yo no lo subestimo.
Uno anda de pasada, uno no sabe hasta cuándo va a estar en esta lucha, y entonces es bueno dejar algo siempre.
Así es, y huellas tiene que quedar, claro, y quedar para siempre.
Claro.
Por cierto, tú mencionabas hace ratico, y disculpa que no es exactamente el tema, pero yo lo quiero decir también, porque era una de las cosas que nos correspondía en este primer programa del año 2024, todas adentro del radio, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, cuando son las 11:47, porque tú te referiste a la actividad que realizaron en Puente Llaguno, y todos somos de alguna manera protagonistas de aquel Puente Llaguno, y hace poquito se nos acaba de ir Jorge Recio, quien cargó sobre sus espaldas el dolor de aquel disparo que le dieron el mismo 11 de abril de 2011 en aquella barbarie que pretendieron hacer contra Venezuela y contra el gobierno revolucionario que encabezaba entonces el comandante Chávez, con aquel intento de golpe de Estado. Nuestro Jorge Recio cae, y prácticamente cae casi moribundo. Después siguió viviendo entre nosotros y con nosotros, y representando al gobierno bolivariano también desde La Coruña, pero bueno, lesionado por entregar su corazón también a una forma de vida y de fe.
Claro, uno cree siempre.
Sí, que ustedes yo creo que conocieron a Jorge también.
Diciendo la verdad de los hechos.
Creo que lo conocieron personalmente también. Bueno, 11:49 minutos de la mañana. Casi estamos llegando al final del programa. Unas palabras, digamos así, para despedirnos por el día de hoy, Janet.
Bueno, por mi parte, muchas gracias a Iván Padilla y al programa Alba Ciudad, todas adentro.
Padilla, bravo.
A Alexis, porque seguimos, bueno, acompañando las causas justas, como es la cultura, para que nuestras nuevas generaciones crezcan amando más al país.
Alexis.
Bueno, y
Alexis está, con todo.
Claro, está de más darte la gracia, Iván, por el apoyo que siempre nos ha brindado con todos adentro, radio, periódico y a nivel personal también. Siempre ha sido un gran amigo y aliado nuestro. Bueno, lo que nos queda es invitar a esos cultores que están en su casa ahorita, que vamos a llegarnos hasta allá, hasta la Galería de Arte Nacional, a llevar nuestra propuesta, pues. Vamos a llevar nuestra propuesta de qué es lo que queremos realmente con nuestra cultura, pues. Porque también, si no opinamos, entonces no tenemos derecho a estar reclamando tanto. Mejor lo invece, hay que ir a opinar. Y ahí sí tenemos derecho a reclamar.
Así es, agradecidos, Alexis. Agradecidos, Janet. Alexis y al grupo Leguá, que no hubiera. A mí me hubiera encantado tener algunas de esas hermosas, claro, chicas, no, de Leguá.
Pronto haremos algo así parecido.
Sí, haremos la algo con música en vivo aquí también. Aquí, gracias a este Palacios, que está también aquí adentro en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Benito Palacios, en el control de los sonidos, que nos estaba acompañando en la mañana de hoy. Además de Corazón Afro también, de Corazón de Cimarrón. Ese tiene también Corazón de Cimarrón. A las 11:50 minutos de la mañana nos despedimos, agradeciendo a todas y todos ustedes, usuarias y usuarios, y nos vamos a encontrar el próximo jueves. Mientras tanto, nos despedimos con música, y nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 11 de la mañana por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta entonces, gracias.
Quiero vivir bastante. Oh, lo, le, 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 la, 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 la. Oh, oh.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.